¿Quieres sacar más provecho de las enseñanzas de Ignacio y Nubia Hughes? Conéctate con nuestro ministerio a través de nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe totalmente gratis en App Store y Google Play. También puedes seguirnos en las redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram como MPFCCC. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ministerios Palabra de Fe y no olvides darle like, comentar y compartir. Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe, al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Muy bienvenido a su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe. Les habla Ignacio Hughes. Gracias a todos por sintonizarnos. Y vamos a empezar con una oración dándole gloria a Dios y desatando la sabiduría de Dios en nuestras vidas, en nuestras almas principalmente, para recibir de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús venimos contigo, Señor, y estamos contigo. De hecho, ya estamos contigo. No necesitamos ni decir venimos. Gracias, Padre, por tu presencia en nosotros. Gracias por la sabiduría, la revelación que hay en nuestras vidas. Gracias por tu bondad y por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabo, te glorifico y te exalto y te doy el honor a ti porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado estudiando y esta es la quinta sesión acerca de cómo ser feliz y vivir en el Señor. Siempre he dado varios puntos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo le recomiendo que usted adquiera esta serie, la oiga. Es bueno invertir. Yo me fijo que invertimos en cosas, gastamos dinero en comida que nos ponen obesos, gastamos dinero en cosas que a veces son innecesarias o cosas que luego ya no las vamos a usar. ¿Cuántas veces hemos comprado la última televisión, el último teléfono de moda, etcétera, y luego al rato ya son obsoletos? Y esas cosas pasan, pero el Señor dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar, gloria a Dios. La palabra es eterna, tenemos que ponerla en nuestro corazón, hablarla y recibir esa cosecha, esas manifestaciones eventualmente. Ponga la palabra en su corazón. Estuve dando la cuarta sesión, creo que fue una sesión muy productiva, igual que las otras, pero la cuarta sesión di bastante Biblia, bastante precepto y concepto también, precepto, perdón, y ejemplo de la palabra de Dios. Y una de las veces, creo que fue la segunda sesión, estaba hablando, la segunda o la tercera sesión, usted lo va a oír, ahí usted tiene la serie y usted va a saber, pero estábamos hablando la actitud del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses es una carta muy poderosa, igual que todo el resto del Nuevo Testamento. Pero la carta a los Filipenses tiene algo que nos enseña cuatro cosas, perdón, principalmente nos enseña acerca de fe, nos enseña acerca de humildad, fe, nos enseña acerca de finanzas, habla de finanzas también, nos enseña, bueno, una variedad de cosas, gloria a Dios por ello. La palabra de Dios es sorprendente, es asombrosa si la ponemos por obra. Entonces, si nosotros obedecemos esa palabra en fe, quiero explicarle algo, creo que ya lo he explicado en otras series, pero lo voy a volver a repetir, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Tal vez alguno de ustedes ayer comió carne y hoy va a volver a comer carne. Así que no hace mal volver a repetir esto. Nuestra obediencia, a diferencia de la obediencia del Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo Pacto nuestra obediencia se trata de corresponder a la obra terminada de Jesús. Fue lo que Pablo le llamó en Romanos capítulo 1, versículo 5. Pablo le llamó la obediencia a la fe. Entonces, la obediencia a la fe es cuando nosotros correspondemos a lo que Cristo hizo en fe, en el espíritu de fe. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice que por la fe accesamos la gracia de Dios, en la cual, o sea, en la gracia, estamos firmes en la gracia, pero no podemos estar firmes en la gracia de Dios si no es por la fe. Entonces, en fe accesamos la gracia de Dios y estamos firmes. Y Dios nos ha dado de su fe, es la clase de fe de Dios, es la misma fe de Él. No podemos fallar, no hay manera de fallar. Si fallamos es porque simplemente operamos en más duda y más incredulidad que operamos en fe. Es la única razón. Y Dios no es responsable de eso, es un acto de su propia voluntad. Creer es un acto de su propia voluntad. Creer es un acto de su propia voluntad. Usted decide creer, usted decide dudar. Amén. Entonces, la palabra de Dios es una bendición en nuestras vidas cuando la ponemos por obra. Y una de las cosas que vimos es que el apóstol Pablo estaba gozoso. Y voy a nada más repasar recordando algunos puntos muy importantes. Tal vez diga otros puntos diferentes que no mencioné en esa dicha sesión. No recuerdo, vuelvo a decir, si fue, creo que fue en la segunda sesión. Entonces, el apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando él escribió la carta a los Filipenses. La escribió entre el año 61 y 62 después de Cristo. Más o menos algunos historiadores, la Biblia no menciona esto, pero algunos historiadores creen que el apóstol Pablo murió por entre el año 67 al año 69. Entonces, si Pablo escribió esta, vamos a suponer que fue entre el año 61 exactamente, porque fue entre el 61 y el 62 después de Cristo, y estaba prisionero en Roma. Entonces, si él escribió en el año 61, y algunos piensan que se murió en el año 67 o 69, vamos a suponer que se murió por el 68, no más por ahí. Todavía el apóstol Pablo vivió de 7 a 8 años más. En esos 7 a 8 años más, él aprovechó ese tiempo para terminar la obra que Dios le había encargado. Pero lo tremendo de esto es que mientras Pablo estaba en la cárcel, con amenazas de muerte, que la única manera que él iba a salir de esta cárcel de Roma en este tiempo era nada más muerto, Pablo estaba gozoso y Pablo estaba hablando y escribió esta carta a los Filipenses y los Filipenses tenían años, 4 años sin verlo, tal vez 5 años. Unos historiadores dicen más, otros menos, pero por ahí así. Y en el versículo 2, en el capítulo 1, versículo 2, se dijo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso, o sea, el avance del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces, el pretorio es por decir así, donde estaba la gente, el gobierno de Roma, como decir el palacio o el usted sabe dónde está toda la gente que trabajaba en ese tiempo para el gobierno de Roma. Y esta gente se burlaban de él, de Pablo. Decía: hay un loco ahí que se llama Pablo, que supuestamente le sirve a otro loco que se llamó Jesucristo y que supuestamente resucitó. Por eso menciona ahí en el versículo 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Note esto. Pero otros, ¿dónde está el versículo 15? Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, la gente ahí, que era el palacio, la sede donde estaban todos la gente del gobierno romano, que trabajaba para el gobierno de Roma en ese tiempo, y esa gente era bien perversa contra los cristianos, los mataban, los acechaban. Entonces dijo, esta gente empezaron a decir así. Entonces, otros decían: aquí está ese loco de Pablo, sí sabías que tenemos un loco encerrado ahí que lo vamos a matar, porque ha estado predicando herejías y es cristiano y que es seguidor de Cristo, y etcétera, que dicen que resucitó, pero andaba la falsa noticia, como el día de hoy tenemos muchas fake news ahora, muchas falsas noticias que, pues que Cristo había, lo había, los discípulos se lo habían robado, que realmente no había resucitado, sino que los discípulos se lo robaron, etc. Entonces Pablo dijo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, eran esos. Pero cuando esta gente, vamos a suponer uno de los empleados que trabajaba ahí en el pretorio, en el palacio, platicaba con ciertas personas, le decía, es el loco de Pablo, otros oían, porque decían, pues dicen que este hombre está predicando el evangelio de Cristo y que cuando Cristo anduvo así, anduvo sanando a los enfermos y anduvo sanando a la gente, anduvo sanando a esto y sanando acá. Y menciona, y luego dice, que Cristo resucitó y levantó muertos y hubo sanidades. Y dicen que ahora los cristianos andan haciendo lo mismo. Y la Biblia dice que en Antioquía, en el libro de los Hechos, se le llamó cristianos por primera vez. Y en ese tiempo cristianos era, lo hacían de mofa, pero quería decir pequeños cristos, era lo que ellos querían decir. Supuestamente seguidores de Jesucristo, imitadores o pequeños cristos. Y decían, y dicen que estos cristianos también sanan a los enfermos, que los ciegos ven, que los sordos oyes, que echan fuera demonios. Entonces, por ejemplo, esa persona le estaba diciendo a un grupo de gente, pero había otro ahí por ahí cerca, oyendo esto. Entonces, ese otro o esas otras o esos otros oían y luego iban y buscaban a los cristianos. Se enteraban dónde se estaban, dónde se reunían los cristianos en ese tiempo. Se reunían a escondidas en casas, era un crimen tremendo. Y fue cuando se inventó esa cosa del pescadito, el logo de los cristianos, que es como un pez así. Y cuando se encontraban un cristiano y otro cristiano, para no decirse así enfrente de la gente, somos cristianos, hacían ese pescadito ahí, en la tierra. Y estos hombres empezaron a investigar, y ¿dónde se reúnen los cristianos? Porque a mí me interesa. Y era un riesgo, porque había veces gente no les creía, decían, no, este trabaja para el gobierno de Roma, seguramente quiere saber. Pero resulta que gente se empezó a convertir así. También gente del gobierno romano se empezaron a convertir. Y dice, entonces por eso dice, ¿dónde estoy? Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y luego dice el 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, debido a eso. O sea que se burlaban de Pablo y la gente se reía de él y está loco y lo vamos a matar y qué bueno que no va a salir de aquí, etc. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. O sea, había gente que predicaba, como los discípulos de Cristo y los otros cristianos, predicaban por amor esta palabra. Y si usted se fija, si lo leemos otra vez bien del verso 12, otra vez dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. La palabra redundar quiere decir tornar en beneficio. Entonces, han redundado o han tornado en beneficio del evangelio. O sea, lo que el diablo ha querido traer para mal, Dios lo ha querido traer, Dios lo ha redundado, lo ha tornado para bien. Gloria a Dios por eso. Así que no se desanime. Algo bueno Dios va a hacer y va a redundar para bien. El Espíritu Santo, lo que el diablo ha querido traerle para su mal, el Espíritu Santo lo va a redundar para bien. Pero el secreto está, se tiene que mantener en fe. Ahora en el 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, se han hecho notorias en Cristo, dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pero por eso, dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Era tremendo porque el gobierno romano era peligroso, mataba a los cristianos, los echaba ahí en el Coliseo Romano vivos a los leones y todo eso, a las bestias, los tigres. Los usaban como carnada, como para diversión nada más a los cristianos. Sin embargo, estos cristianos estaban cobrando ánimo en medio de la persecución. Dios mío, hoy nos asustamos por cualquier cosa. Hoy nos aterramos porque los grupos liberales vienen en contra de nosotros y hay cristianos que se quieren desbaratar como maleta de $5 que venden en la tienda de los chinos. No debes de hacer eso. No debes de hacer eso. A mí me preguntó si por qué digo esa expresión. Hace años, en el 2001, allá en Mesa, Arizona, fui a una tienda de asiáticos y, Y compré una maleta que se veía muy buena por $5, una maleta muy grande, se veía muy tremenda y resulta que no me duró más que una vez que la usé, luego se desbarató, el cierre se le quebró, ya no cerraba, se hizo muy fea, le cayó una poquita de agua, una lluvia, pero muy poquita y se hizo todo, parecía chicharrón, así que por eso uso ese dicho. Pero si no fundas tu vida en la palabra de Dios, te vas a desbaratar ante cualquier circunstancia. Eso denota entonces cuando gente anda sin felicidad, anda en depresión, no quiero que se vaya a sentir mal y a condenar por lo que estoy diciendo y a sentir que lo estoy atacando, burlándome, pero la única razón, si alguno de ustedes se siente mal y anda en depresión, es porque su vida no está fundada en la palabra de Dios. Puede estar fundada en puras emociones, en cosas emocionales, pero no está fundada en la palabra de Dios. Su vida debe estar fundada en la palabra de Dios. Entonces dice, verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y luego dice el 16, los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para ir a la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Nomás quiero decirle que cuando anuncia uno a Cristo por contienda, no es la mejor. Es la forma más baja que hay, no es lo mejor. En el capítulo 2, incluso en el verso 3, dice, nada hagáis por contienda. Te fijas, por pleito. Y entonces en el 1.16 dice, los unos se anuncian a Cristo por contención. Pareciera una, como por fin, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Sí o no? No, simplemente que no es lo mejor. Nada, Pablo está diciendo, gracias a Dios por eso, pero no es lo mejor. Pero ahora mi punto para continuar ahí, porque hay un punto, perdón, muy importante que quiero decir. La felicidad de Pablo estaba basada entonces en, él dijo, ¿qué importa lo que me pase? ¿Qué importa lo que me suceda si esto va a redundar para el progreso del Evangelio? Si por mí estar aquí en la cárcel, gente se está salvando, los hermanos, los discípulos están cobrando ánimos, ¿qué importa? Ven, ponte a pensar esto y medita esto en tu corazón, deja que el Espíritu Santo te enseñe y te revele. ¿Cuántos de nosotros de verdad tenemos esa actitud de decir, no importa qué pase, voy a continuar, voy a predicar el Evangelio? ¿Quién de nosotros de verdad tenemos esa actitud? ¿Cuántos de nosotros tenemos esta actitud? Muchas veces no queremos hablar la verdad y decir la verdad de la palabra de Dios por miedo a que nos van a criticar. Muchos cristianos no quieren poner lo que la palabra dice en contra de todas las cosas impiedades, en contra del aborto, el homosexualismo, que le llaman temas sociales ahora. Son temas bíblicos, pero está muy de moda. ¿Cuántos de nosotros de verdad, nosotros queremos y podemos decir, ¿sabes qué? No me importa, voy a hablar la verdad. O debe ser basada en amor. Aquí mismo nos está diciendo en los dos versículos, tanto en el capítulo 1, verso 16 y en el 2, 3 de Filipenses, que especialmente en el 2, capítulo 2, verso 3 de Filipenses, nada hagas por contienda. O sea, no debe, nuestro motivo no debe ser pelear, incitar al enojo a la gente o nada más lo voy a hacer para hacerlos enojar. Sería una forma demasiado, demasiado baja y no, Dios no iba a honrar eso. Pero sí debemos de decir la verdad en amor. A mí me da gozo decir la verdad en amor, aunque muchas veces soy muy malentendido. La mayoría de la gente me malentiende, aún en mi propia congregación, la gente me malentiende, me aman, pero me malentienden, algunos nada más me soportan. Pero de todas maneras, soy más feliz que si te digo la verdad en amor. A veces depende de qué tema esté hablando, a veces tengo que ser un poco más, tal vez hablar un poco más calmado, más despacio. Hay veces ciertos temas tengo que retar a la gente, pero déjenme mostrarle algo en Levítico, en el capítulo 19, y le estoy dando, dice, cómo ser feliz. Dice, le aseguro una cosa: si usted pone la palabra en su corazón, hace todo lo que le enseñé, pasa tiempo, medita la palabra, aprende a amar a la gente y amar, especialmente, debe de entender la gracia de Dios, debe de entender usted. No puede dar lo que usted no tiene, es hasta que usted entienda la gracia de Dios y cuánto Dios lo ama a usted incondicionalmente, es que usted va a poder amar a la gente incondicionalmente. De darles lo mejor de usted y sin esperar nada de la gente, pero espere de Dios. Siempre espere de Dios. No de la gente. Gente es voluble, cambiante, pero siempre espere del Señor. En Levíticos, el capítulo 19, en el versículo 17, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No lo vas a aborrecer a tu hermano en tu corazón, sino que vas a razonar con tu prójimo para que no participes de su pecado. Dos cosas aquí muy importantes. La número uno, bueno, razonar, déjame explicarte que le vas a dar la razón de la palabra de Dios. En otras palabras, le vas a hacer entrar en razón con la palabra de Dios. Pero dos puntos muy importantes. Dice que no vas a aborrecer a tu hermano, número uno. Y número dos, dice, para que no participes de su pecado. Entonces, cuando nosotros no le decimos la verdad a la gente basada en amor, número uno, aquí la Biblia nos dice que los aborrecemos, realmente no los amamos. O sea, te amas tú, pero no amas a la gente realmente, número uno. Y número dos, estás participando de su pecado. Es como si tú estuvieras en esa condición haciendo lo mismo. Es como si tú estuvieras apoyando eso. Esto está tremendo. Véalo ahí en la Biblia. La misma Biblia se explica sola. No participes de ese pecado. No seas copartícipe. No seas igual que esa persona cuando estás hablando ahí, cuando estás viendo lo que está mal y no se lo queremos decir. Entonces, véalo usted en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el amor, y la única razón es que tenemos miedo del hombre, y ahorita le voy a explicar por qué, pero en Proverbios capítulo 29 y en el versículo 5, Proverbios 29 y en el versículo 5, verso 25, perdón, Proverbios 29, 25, dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Note esto, otra vez, el temor del hombre, en otras palabras, el que le tengamos temor al hombre, miedo al hombre, nos va a poner lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. ¿Cuándo confiamos? ¿Cuándo hablamos en el Señor? Y la única razón que tenemos miedo al hombre, no, tenemos miedo, estamos hablando más bien miedo de qué el hombre, qué es la persona, qué mi familia, mis amistades, los que me conocen van a pensar de mí. Van a pensar que soy un loco, fanático, religioso, un cristiano, y ya no me van a bloquear de su Facebook y de sus redes sociales, no me van a dar like, no me van a poner corazoncitos cuando vean los comentarios ahí, me van a bloquear, van a poner un comentario que me va a herir y me va a doler. ¿Sabes por qué pensamos de esa manera? Porque somos carnales y porque nos amamos más a nosotros mismos que a la gente y más que a Dios. Amén, lo estamos viendo ahí. Véalo. El temor del hombre va a poner lazo. Estamos cautivos en nuestro propio orgullo, en nuestro propio amor, amándonos a nosotros mismos. Pura forma de orgullo, es pura inmundicia y malicia, todo eso le llama Santiago también. Y dice, no vas a aborrecer a tu hermano en tu corazón. O sea que si yo no le digo, estoy aborreciendo a mi hermano, no lo amo. Y miren lo que dice la Biblia entonces ahora en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios y en el capítulo 13. En 1 Corintios y en el capítulo 13, hablando del amor, dice, el amor no hace nada indebido. O sea que si no hacemos algo es indebido. Y luego dice, no busca lo suyo. No busca lo suyo, o sea, no buscas lo tuyo propio, sino buscas el bien de los demás. Y la única manera que vas a traer el bien a los demás es diciéndole la palabra. Pero pastor, ¿y qué si no la acepta? No es problema tuyo. Ese es asunto entre el Señor y ellos ahora. Pero no queremos hablar la verdad, porque ¿qué van a pensar? Nos van a torcer los ojos, van a decir, ah, este fanático, este religioso, pero debemos de ir más allá de esto y debemos empezar a hablar la palabra de Dios, a decir la palabra de Dios, a establecer la palabra de Dios en nuestro corazón y empezar a decir, Padre, gracias por tu verdad. Y ver a una persona y decir, estás mal, ese pecado te va a destruir, esa situación te va a destruir, el homosexualismo te va a destruir. Yo no estoy hablando de tratar mal a la gente homosexual, lesbianos o algo, yo no estoy hablando de tratar, yo conozco gente así, soy amable con ellos y ellos son amables conmigo, pero cuando me han preguntado si esto está mal, yo les digo, la Biblia dice que sí, entonces es sí, pero no queremos hacer eso, porque tenemos orgullo, pensamos, ¿qué va a decir la gente de mí? Pero dice que el amor no busca lo suyo propio. Amén. Buscamos el bien. Y te digo una cosa, si empiezas a... Pero necesita usted desarrollarlo. Si usted empieza a desarrollar estas cosas, si usted empieza a desarrollar el amor de Dios en su vida, dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Si usted empieza a desarrollar ese amor, si usted empieza y empieza a meterse en la palabra de Dios y empieza a entender que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero, usted va a empezar a ser libre, va a experimentar libertad en Cristo. Y va a dejar de pensar en usted y en vanagloriarse usted. Y dijo Pablo, no, vamos a Filipenses otra vez, por favor, para mostrarle todas estas cosas. Pero en Filipenses, en el capítulo 2, mire lo que dice. Verso 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Todos buscan lo suyo propio. Y en el capítulo 2, pero en el verso 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los de otros. Miren qué tremendas palabras en el Nuevo Testamento. Por eso a mucha gente no le gusta el Nuevo Testamento. Nada más le gusta agarrar las partes que dice Dios te ama incondicionalmente, no importa qué, que Dios trató con el pecado. Y mucha gente ha agarrado monte con esto. Ah, voy a vivir en pecado, al cabo que Dios me ama igual. Pero ve estas palabras. Ve estas cosas, lo que dijo el Señor. Dijo, no, que cada uno busca, dice, lo suyo propio. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Deje que el Espíritu Santo hable a su corazón y medite en estas palabras que le estoy diciendo. Porque estas palabras son importantes, son grandes. Va a haber un cambio en su vida. Y usted va, de verdad va a ser feliz. Va a ser feliz porque dice, Padre, gracias porque me usas para hablar la verdad. No necesita tener un púlpito. Un ministerio de púlpito para hablarle a su familia, incluso ayude a su pastor, ayude si usted está en una iglesia, ayude a su pastor a crecer la iglesia, traiga gente, ayude a hacer discípulos, intégrese, sea parte de esa visión. Amén. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Medite estas cosas en su corazón y va a haber un cambio grande en su vida. Porque la palabra trae cambios. Mire, déjeme decirle algo. Usted ya me ha oído en otras sesiones todo lo que yo enseño. Escuche esto, porque ya lo he mencionado varias veces. Todo lo que yo enseño. No importa si hable de oración, de fe, de gracia, de lo que yo enseño, de emociones, de dominar emociones, etcétera, etcétera. Todo lo hablo en base a espíritu, alma y cuerpo. Eso fue algo que el Señor me enseñó a mí personalmente en el año 2011. En el año 2011, llegó un momento cuando yo empecé, y voy a tener que explicar esto para poder continuar explicando cómo pude aprender estas cosas del Nuevo Testamento. Le voy a dar un recuento. El por qué creo esto, el por qué hablo esto, el por qué estos versículos marcan mi vida, le voy a dar un recuento. En el 2011 yo estaba harto del ministerio. Algunos de ustedes ya me tenían enfadado. No, no es verdad, no son ustedes. Era yo, la verdad. He aprendido eso. Pero en el 2001 empecé entendiendo fe, empecé entendiendo hasta una porción, lo que es espiritual mi cuerpo, hasta un punto, por decir así, no como lo entiendo ahora, que somos espíritu, pues somos un alma y un cuerpo, pero en la práctica, pues en la práctica y muchas veces con la gente que nos relacionábamos o todavía nos relacionábamos, no había diferencia en las pláticas de que me está pasando esto, oía a ciertos líderes religiosos hablar de todos los problemas que estaban pasando y entonces se te va olvidando y aparte de que no lo aprendes como lo debía haber aprendido. Entonces llegó un tiempo que empecé a predicar de fe, de sanidad en el 2001. Luego, en el 2004, empecé el pastorado en Douglas. En el 2001 empecé allá en Mesa, mi ministerio de enseñanza en Mesa, en diferentes lugares. Fui pastor asociado en una iglesia en Mesa, Arizona, en el 2002. El 2003 empecé a venir para Douglas, pero no me quería comprometer. Venía cada domingo, pero no era de tiempo completo y seguía ya de pastor asociado y seguía predicando la palabra, tenía estudios bíblicos en el área de Phoenix, iba a iglesias y predicaba, iba a conferencias, reuniones de reuniones de varones, etcétera, que me invitaban de otras iglesias, etcétera, iba y compartía la palabra. Pero entonces, empecé el 2004, empecé en un programa de radio, una hora diaria aquí en el área de Douglas y Agua Prieta, y empecé a hablar de eso y empecé a recibir mucha oposición, mucha crítica, pero en ese tiempo no me importaba porque sabía lo que Dios me había llamado. 2004, 5, 6, 7, empezaron problemas en la iglesia, con líderes, con gente que tenía, que luego se fueron, que porque yo era muy exagerado, que la palabra, que acá y que allá, puras carnalidades, puras tonterías. Y yo decía, gente carnal, pero con el tiempo yo empecé a caer en ese mismo jueguito. Llegó el tiempo que para el 2011 ya estaba harto de esto. Y dije, ¿quién me tiene aguantando esta gente? Llegó el momento en que preferí lidiar con en mi negocio secular con animales. ¿Ves? Porque, ¿ves? Si yo cambiaba borregos y cabras y marranos de un corral para otro, no se enojaban, pero Dios guarde, en la iglesia una persona se sentara en el asiento de otra, era un problema. Y dije, ¿sabes qué? Mira, todo esto. ¿Pero qué crees? Ya te digo algo. No es la gente, hermano, somos nosotros. Si te afecta, la gente es gente, desafortunadamente, caminan en la carne, y por eso nosotros tenemos esta revelación para nosotros no caminar en la carne. En otras palabras, si hay dos tontos, deja que el otro sea el tonto y no tú. O en otras palabras, o mejor dicho, si alguien va a actuar como un estúpido, deja que sea el otro y tú no. Tú actúa maduramente. Pero para no ser dos idiotas, ¿me explico? Entonces, de la otra manera son dos. Deja que sea uno y que sea el otro, no tú. Pero yo no lo entendía. Yo estaba igual de idiota que ellos. Llegó el momento en que llegué a estar igual, en la misma idiotez espiritual, en la misma carnalidad. Y me harté y pasó una situación en mi vida, en mi cuerpo de salud, y el Señor trató conmigo. Yo, no que Dios me puso esa enfermedad para enseñarme algo, pero el Señor me dijo, tú dejaste que esto pasara. Y empezaron estas cosas a suceder y a pasar y a venir a en mi vida, que el Espíritu del Señor me dijo, aquí en donde yo vivo, en más de 60 acres de terreno. Creo que son como unas 24 hectáreas, algo así. Entonces, en una de las partes de aquí, estaba yo sentado abajo de un árbol, de unas moras. Era un miércoles por la tarde, el año 2001, en junio del 2001. Y el Señor me dijo, mi gracia no ha sido suficiente para ti. No te has basado ni te ha bastado mi gracia. Entonces yo dije, ciertamente, y tuvimos una conversación el Señor y yo. Y lo que pasó es que yo había oído gente predicar de gracia, pero había visto extremos. Y en ese mismo año había visto ciertas circunstancias que estaban pasando en otros ministerios y gente que yo conocía. Y aquí en los Estados Unidos también, gente que había caído, que habían caído en adulterio, gente que había caído de falco de la iglesia, gente que, ministros que andaban con drogas o vendiendo drogas, gente que había muerto por sobredosis de drogas, y todo esto eran ministros. Yo dije, yo no quiero, entonces, ¿qué es eso de la gracia? O sea, yo entendía nada más que era favor inmerecido. No había entendido la revelación del Nuevo Testamento. Porque si no es el evangelio de la gracia, no es evangelio. No es evangelio. Yo vengo de iglesias donde se apellidan del evangelio completo, incluso, y son lindas personas, no me malentiendan, no estoy hablando mal de la gente, de las personas, estoy hablando mal de la doctrina, nada más. Y evangelio es que en inglés le llaman full gospel. Evangelio completo y denominaciones pentecostales muy grandes, son lindas personas, no me malentiendan, pero es un evangelio de obras muertas, hacer cosas para que Dios salga, haga algo, pedir cosas para que Dios apenas algo, pedir que Dios nos unja, pedir que Dios nos sane, ir a la iglesia para que Dios nos bendiga, dar para que Dios nos bendiga, en lugar de hacer cosas para corresponder con lo que Dios ya hizo. Y porque ya estamos bendecidos y por corresponder con ese amor, porque Dios es bueno y en Cristo nos perdonó todos nuestros pecados, todas nuestras maldades y nos ha recibido como hijos suyos en Cristo Jesús y está con nosotros y vive en nosotros y ahora somos templo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. No entendía muchas de esas cosas, las entendía nada más hasta un grado, pero cuando entendía esto, mi vida empezó a cambiar y lo empecé a meditar y estudiar por yo solo por 2 o 3 años sin enseñarlo completamente. Daba ciertos puntos nada más, pero no me metía mucho. Porque yo quería, en ese momento, en esos 2, 3 años, yo estuve estudiando para yo entenderlo, yo vivirlo. Y entonces enseñarlo con seguridad, con denuedo. Y todo lo hago en base a eso. Y esa es una de las áreas que usted debe entender bien importante del gozo y de la felicidad, y lo he estado mencionando ahí en Gálatas, el capítulo 5, y es lo que quiero tratar en estos minutos que me quedan en esta sesión. Pero en Gálatas, en el capítulo 5, y en el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces dice, más el fruto del Espíritu es debido a que en Cristo, dice la Biblia, en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Esa palabra criatura quiere decir que somos una creación nueva en Cristo Jesús. Algo que nunca había existido antes. De hecho, esa es más bien criatura, en el griego es la palabra creación. Una nueva creación. Nuestro espíritu es nuevo, como si nunca el viejo hombre murió para siempre. Y hoy tenemos en Cristo Jesús. Hoy estamos en Cristo. Y hoy tenemos en el espíritu donde Cristo vive. Por eso dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. No en tu cuerpo, no en tu mente. Si usted estaba gordo antes de recibir al Señor, va a estar gordo después de recibir al Señor. Si usted estaba flaco, va a estar flaco. Si usted estaba delgado, va a estar igual. Si usted estaba tonto antes de recibir al Señor, va a seguir tonto cuando recibió al Señor. A menos que usted empiece a renovar su alma con la palabra de Dios. Amén. Y empiece a cambiar con la palabra de Dios. Y eso, el alma, entonces el espíritu es una cosa, el alma es otra cosa. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Mente, voluntad y emociones. Ahora están conectadas. Si una persona muere, el alma también se va. Si la persona está en Cristo, se va al cielo inmediatamente. El apóstol Pablo dijo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Entonces, pero son dos entidades diferentes. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted nació de nuevo, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Fue sellado. Esa palabra sellado quiere decir como sellado al vacío, así como cuando hay ciertas carnes o ciertos productos que lo sellan al vacío. Se le saca el aire y queda aquel plástico bien pegado a la carne que no puede entrar nada. Así es entonces como usted y yo estamos. Nuestro espíritu es puro, nuestro espíritu es perfecto, nuestro espíritu maduro. En el espíritu hay madurez, donde no es en el alma. Entonces lo que tenemos que tratar no es el espíritu necesariamente, es el alma. El espíritu lo único que hace es que a través del espíritu es donde recibimos la revelación, es donde tenemos el gozo. Aquí lo vemos, gozo, paz. Pero ahora, a través de palabras de fe, por así decirlo, el espíritu está aquí en el centro. Estamos hablando del espíritu humano nacido de nuevo, aquí es donde está Cristo. Por eso le digo que de pared a pared, de la pared de las costillas derechas a las izquierdas, del tórax a la espalda, es puro Espíritu Santo, está la presencia de Dios. Entonces, por medio de palabras de fe, usted dice, yo hablo gozo en el nombre de Jesús, lo siento o no lo sienta. Ese gozo sube aquí al alma. Y es aquí en el alma donde empezamos entonces a experimentar gozo. Y muchas veces no va a pasar de un rato a otro, especialmente si usted apenas está ejerciendo fe en estas cosas, está practicándolas. Estas cosas son espirituales y necesitan practicarse. Contrario a lo que mucha gente dice, que cosas espirituales no se practican. Pensamos que nada más practicamos cosas en lo natural, en lo carnal, como practicar el levantar pesas, practicar en que te subes a la bicicleta y caminas una milla y de aquí a una milla y luego a las dos semanas manejas una milla en bicicleta o corres una milla porque estás practicando, o practicas un deporte o practicas esto. No, practicas un idioma. No, estas cosas se practican. Y conforme tú vas practicando estas cosas, vas llenando tu alma y vas renovando y transformando el alma. Por eso ahorita leímos la palabra implantada, la cual puede transformar tu alma. Y vas cambiando estas cosas y vas tu alma, tu manera de pensar. Porque en tu alma está tu mente, tu voluntad y tus emociones. Y Y ahí las emociones, ahí donde podemos ver gente más emocional que otra, se enojan con facilidad, se desaniman con facilidad. Y muchas veces son semillas que fueron sembradas de esas personas desde niño. Los padres eran emocionales, pasaron esas... No son genéticas. Oh, man, una arruga nueva para tu cerebro. ¿Ah? Sí, no es la genética. No es que fuera genética. Es que fueron pasadas por lo que vimos, por observación, asociación y enseñanza. Observación, asociación y enseñanza. ¿Ves? Yo he conocido gente que los padres... que padres y madres, por ejemplo, que me acuerdo de este caso de esta pareja muy joven, cometieron un error, salió embarazada y lo dieron en adopción a esta criatura a un de esos lugares donde cuidan niños. Lo dejaron cuidando ahí por muchos años. Y el niño creció un niño tranquilo, calmado, un niño con el amor de Dios porque les enseñaban de doctrina, de palabra en ese orfanatorio, creo que es la palabra correcta. Pero después de un tiempo... cuando ya ese niño tenía 12 años, los padres volvieron a buscarlo, iban a visitarlo, le dijeron, yo soy tus padres, la gente que cuidaba en el orfanato, le dijeron, sí, eso es tu padre, soy tu madre. Entonces ellos empezaron a tener una relación con él otra vez. No recuerdo los detalles, pero total que a partir de los 15 años, 16 años, el niño, el muchachito ya este o adolescente, se fue a vivir con los padres. Y ahora los padres... estaban haciendo cargo, pero los padres eran unos cristianos emocionales, enojones, que se desanimaban, etc. Pues en cuestión de 15, para cuando ese muchacho tenía 20, 21 años de edad, era igual que los padres. Y gente le decía, sacaste a tu papá igual de enojón y desesperado, sacaste a tu mamá igual que de deprimida. No, te fijaste, no eran los genes. Sí, no dudo que haya genes, pero esos genes son activados por lo que se siembra en el alma. Amén. Si usted es una persona que fácilmente se desanima, es porque tal vez usted creció en un lugar que se desanima. Y si no, es por las novelas que usted ve y los programas ridículos que usted ve en la televisión de que fácilmente de adulterio y todas esas porquerías. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. A veces cuando digo estas cosas me siento solo. Siento que a veces están oyéndome en la radio y dicen, amén, gloria a Dios. Y luego ya digo estas cosas y un silencio, así como un grillo en la noche nomás. Amén. Porque estas cosas a veces no nos gusta oírlas, pero tenemos que hablar estas verdades. Tu espíritu es perfecto. Tienes gozo en el espíritu. Más el fruto del espíritu es amor, gozo. Ay, gozo, pero yo no lo siento. Si no lo sientes, y ya tienes años de cristiano. Es que eres un carnal. Sí, pastor, ¿por qué me dices eso? Mira, déjame decirte esto. En 1 Corintios, el capítulo 3. Mira lo que dice. Versículo 1. Gloria a Dios, estoy hablando muy rápido. Es que me gana el gozo con esto. 1 Corintios 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. O sea, como lo que son espirituales. Cuando usted nace de nuevo, de ese momento, usted es espiritual. Está hablando que Cristo vive en usted. Usted es una persona espiritual en las cosas de Dios. Pero dijo él, no pude hablarles, en otras palabras, como realmente lo que ustedes son en el espíritu. Dijo, sino que tuve que hablarles como no como lo que son, pero como actúan, como carnales. Diga, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no carne, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales. Entonces nota esto, parece que Pablo se contradijo, pero en otras partes dijo, eres templo del Espíritu Santo, eres más que vencedor, eres hijo de Dios, somos hijos, y luego dice, eres carnal. Entonces, por fin, o eres hijo de Dios o eres carnal, o eres templo del Espíritu Santo o espiritual o eres carnal, ¿ves? Y tienes que diferenciar. Es que Pablo, aquí el apóstol, estaba diciendo, eres espiritual en el espíritu, el espíritu humano recreado en Cristo Jesús, ahí donde eres igual que Cristo, pero cuando dijo eres, está hablando de que eres en el alma, pero en el alma no está tu identidad. Pero puedes actuar en como si fuese tu identidad. Y eventualmente vas a recibir las consecuencias de caminar en una identidad que realmente es falsa, no va con nosotros. Aleluya. Oro que me estás entendiendo. Oro en el nombre de Jesús que me estás entendiendo. Por eso el cuerpo de Cristo está tan, dice en inglés, messed up. Todo está tan mal. porque no se han entendido estas cosas, pero necesitamos entenderlas. Amén. Necesitamos entender estas cosas. Y esto es muy importante, muy, pero muy importante que lo entendamos. Amén, gloria a Dios, gracias Señor. Bien importante. Entonces, cuando Pablo dijo, sois carnal, está hablando de la manera en que actuamos. En otras palabras, eres un hijo de Dios, recreado en Cristo Jesús. 1 Juan capítulo 4, verso 17, dice, como es Él, así somos nosotros. Pero desafortunadamente, poseemos esta alma. El precio fue pagado en Cristo. Tu espíritu es perfecto. Amén. Pero la diferencia está, dice la Biblia que fuimos redimidos. ¿Ves? Pero, ok, déjenme mostrarle esto en Efesios. 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 Y entonces, cuando usted me oiga hablar de otros temas, ya lo he mencionado bastante, pero aún así hay veces gente bien carnal, necesita oír exactamente esto. Porque a veces no lo entienden. Y lo he mencionado en otras cosas. Es todo lo que enseño en base a esto. Note lo que dice, en él también, Efesios 1.13, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. En otras palabras, fuimos comprados, por precio fuisteis, hemos sido comprados, y el precio fue pagado, es lo que quiere decir, pero no hemos sido redimidos completamente. La única manifestación de la redención se ha manifestado en el Espíritu. Fuimos comprados por precio. El precio fue pagado, es lo que quiere decir. Cristo dijo, consumado es. Sí, hay una versión que dice, paid in full. Paid in full. O sea, pagado en su totalidad. Fuimos comprados, pero fuimos nada más redimidos, o sea, en otras palabras, el alma y el cuerpo no han sido redimidos todavía. Fuimos comprados, precio fue pagado, pero la redención, el hecho de haber sido redimidos, fue y ha sido en el Espíritu. Amén. Amén. Es como cuando usted va a una casa de cambio. Yo, la verdad, gracias a Dios, nunca he tenido que ir a una casa de cambio a empeñar algo. Sí, yo he ido a comprar cosas. Pero a usted se le da un ticket o algo así como un boleto donde usted empeña algo. Y luego después usted va y redime ese artículo otra vez. Se lo dan de vuelta. Entonces nosotros fuimos redimidos en el Espíritu. Dice, note que dice el 14, que es las arras de nuestra herencia. Las arras quiere decir, es como se dio el enganche. Es como si usted saca un carro a crédito, usted da un down payment. ¿Sí? Entonces dice que es las arras de nuestra herencia. Hasta, note lo que dice, la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que todo espíritu, alma y cuerpo sean redimidos. Ese va a ser el momento en que tengamos el cuerpo glorificado. Ahorita somos espíritu, poseemos un alma y vivimos dentro de este cuerpo de carne. Entonces la razón que a veces nos gana las emociones, nos desesperamos, es en el alma, pero su espíritu es perfecto. Y dijo una persona, ¿de qué me sirve saber esto? Pues de todo te debes saber, es de todo esto, gloria a Dios. Es de todo, todo debe de traerte un gozo, porque ¿ves? No tengo yo que caminar por mi alma, por lo que sienta mi alma, ni por lo que sienta mi cuerpo. Tengo autoridad sobre ello. Hasta que venga ese día, el día del rapto, vamos a ser transformados. En el día del rapto vamos a ser transformados, vamos a tener un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Amén. Pero por lo pronto, tenemos que entender estas cosas para poder ejercer fe en esa área. Nuestro cuerpo es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es perfecto. Eres perfecto, eres maduro en el espíritu. No en el alma. El alma la tenemos que estar renovando constantemente. En el espíritu eres igual que Dios, eres asombroso en Cristo. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 5. Si esto no enciende su leña espiritual, si esto no le trae gozo, es que su leña espiritual está mojada. Hey, man, yo tengo una chimenea y una estufa de leña en casa y si la leña está húmeda, mojada, nomás hace un humadero, pero no prende. Así andan muchos cristianos, nomás con puro humo, andan un humadero, nomás echando humo por todas partes, pero nunca prenden. Ahora, mire el capítulo 5. Dice, más el que nos hizo, 2 Corintios 5:5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, otra vez, las arras del Espíritu. En otras palabras, nos ha dado las arras, es como nos dio el enganche. Aleluya. Amén. No sé usted, pero a mí esto me pone un gozo tremendo en mi corazón. ¿Por qué? Porque ahora puedo entender y puedo dominar mis emociones y decir, ¿sabes qué? Yo no soy emoción, yo no soy alma, yo no soy lo que pienso. Por eso tomamos autoridad sobre las cosas. Yo no soy lo que siento, me siento cansado. ¿Y qué es eso? ¿What? Mi identidad está en Cristo y Cristo está en el Espíritu, en mi Espíritu. O sea, en otras palabras, yo, el verdadero yo, es un Espíritu, el verdadero tú. Tú nunca te has visto. ¿Sabe usted que usted nunca se ha visto? Usted ha visto un reflejo de su cuerpo. Un reflejo, pero usted nunca se ha visto verdaderamente. Usted vive dentro de ese cuerpo. Como le vuelvo a decir, ya está una arruga, hay una arruga nueva para su cerebro. Algunos de ustedes están, ¿what? ¿Cómo? Yeah. Así como te lo digo. Oh, gloria a Dios. Se nos dio las arras, en otras palabras, esa palabra es como decir el enganche, para que usted entienda. Se nos dio una promesa, en otras palabras, para que usted lo entienda, usted y yo lo entendamos así, lo estoy diciendo así nada más. Es que Dios vino y dijo, tú ya eres salvo. Y nosotros dijimos, Padre, pero ¿quién me da la seguridad de que soy salvo? Bueno, mira, en tu espíritu tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está en ti, y eso te garantiza que tú eres salvo y que eres mi hijo, y tú vas a tener un cuerpo glorificado como el de Jesús hasta el día del rapto. Entonces esta es mi promesa, que tú vas a tener un cuerpo glorificado. Es que mi salvación, mi redención se ha manifestado en tu espíritu. Es que el Espíritu Santo vive en ti. Es mi promesa de que un día tu cuerpo va a ser glorificado. Ese es el compromiso que Dios tiene. ¿Ves? Es como si tú le dices a una persona, mira, ¿sabes qué? Necesito que me prestes tu carro porque voy a ir a tal lugar y mi carro está descompuesto, pero te voy a dejar el valor de tu carro. ¿Y cuánto vale tu carro? Y tú le dices, pues mi carro vale, vamos por decirlo, es un número cerrado, $5,000. Muy bien. Si yo lo vendiera, pido $5,000. Pero mira, yo te voy a dar esos $5,000. Aquí es una garantía de que yo voy a volver, porque no estoy interesado en comprar un carro, pero lo que pasa es que mi carro está descompuesto y necesito llegar a tal lugar. Aquí está, y esta es la garantía de que yo voy a volver con tu carro y te lo voy a cuidar bien y te lo voy a entregar con el tanque lleno y te lo voy a lavar. Y digo, abusado, hermanitos, para cuando pidan prestado un carro, así le estoy diciendo esto, así es un mensaje así oculto cuando les presten un carro, devuélvanlo bien. Amén. No todo sucio, con los pañales del niño ahí, los pedazos de hamburguesas o algo, completos. Bueno, entonces es así. Dios nos dio las arras del Espíritu como una promesa, ¿ves? Como una promesa. Dice, y con él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que, ahí está, mira, otra vez, Efesios 1:13. Con el Espíritu Santo de la promesa que es, o sea, la promesa es las arras de nuestra herencia. Dice, hasta, viene bien, la redención de la posesión adquirida. En otras palabras, hasta ese día vamos a tener ese cuerpo glorificado como el de Jesús que habla en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24. Si este cuerpo ya no se va a envejecer, este cuerpo ya nunca va a morir, esta alma ya no va a andar emocional, que me siento desanimado, que me siento triste, que no pude dormir porque aquella persona no me saludó, que no pude dormir porque saludé a este hermano y me apretó la artritis, el otro me apretó la diabetes, el otro no me saludó, el otro esto, el pastor pasó por un lado de mí y no me saludó. ¿Será que tal vez tu pastor tiene otras cosas en mente? ¿Será que tú no eres el centro del universo nada más? ¿Será que tu pastor anda ocupado en otras cosas y que tú no eres la única persona que existe en este planeta Tierra y en esa iglesia? ¿Será eso? ¿No te has puesto a pensar a veces? ¿Ves? Eso nos pasa porque dejamos que el alma nos domine, como le dijo Pablo ahí a los corintios, sois carnales. Amén. Y todos nosotros actuamos carnalmente, unos en un nivel más, en otros, pero por eso es importante confesar estas verdades. Por eso lo que confesamos lo que somos en Cristo. Lo que somos en Cristo Jesús es lo que confesamos. No confesamos la carnalidad, confesamos soy más que vencedor. Eres más que vencedor en el Espíritu, no importa la circunstancia. Está hablando que en el Espíritu eres más que vencedor. Eventualmente, tanto lo dices, tanto lo confiesas, que lo que va a salir de tu espíritu va a ser unción, poder. El Espíritu de Cristo mismo va a ser desatado a través de palabras. Y eventualmente las circunstancias se van a alinear con la palabra de Dios. Y luego después el diablo va a tirar otra cosita, otro problema, y tú sigues manteniendo la confesión de tu fe, la confesión de lo que eres y posees en Cristo. Por eso no confesamos lo que tenemos afuera en el mundo, no confesamos los problemas, no confesamos las cosas que están pasando, confesamos lo que somos, lo que poseemos en Cristo. Y eso, Dios mío, hay un cambio tremendo. Pero la iglesia no entiende eso. La iglesia incluso piensa que somos alma, otros piensan que son cuerpo, otros en lugar de decir espíritu en mi cuerpo, para el estilo de vida ellos deberían de ser alma, cuerpo y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es a lo último, por su estilo de vida. No lo comprenden esto. Ellos caminan en la carnalidad de su alma nada más. La carne, ¿ves? Dicen Romanos capítulo 8. Romanos 8. Ellos nada más caminan en lo que sienten. Pero en Romanos el capítulo 8 dice: pues los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora qué tremendo, qué palabras tan fuertes, porque son. Mi hermano, tú y yo somos de Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Pero pudiésemos actuar, ¿ves? Actuar y por eso se ve tan mal. Por eso no debemos actuar así. Imagínense, por ejemplo, usted y yo actuando como mula, tirando patadas y mordidas. O trompeando el suelo con la nariz, como los coches, los marranos. Es que decimos en Sonora, los coches. ¿Ves? Así como los marranos, como los cerdos, moviendo el suelo, la tierra, removiéndola con la nariz. Y así, oye, qué feo nos vemos haciendo eso. Mira, nos ensuciamos toda la nariz. Hasta no íbamos a tener ni la fuerza en nuestra nariz que tenemos. El cerdo, el marrano, su nariz tiene un callo que entre más lo usen, más dura se pone su nariz. Por eso pueden levantar hasta piedras, sacar raíces. No les duele. A nosotros nos va a poner la nariz en la tierra, ya no vamos a sentir muy incómodos. Entonces, ¿por qué? Porque no va con nosotros. De hecho, nos podíamos despedazar la nariz y el cartílago de la nariz haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque no va con nosotros. Por eso no va a actuar carnal. Por eso vienen consecuencias terribles cuando caminamos en la carne y en el orgullo. No podemos caminar por lo... Me siento desanimado. Entiende estas cosas. Le voy a dar un tiempo. Después de un tiempo que usted esté oyendo estas cosas, luego viene y me siento desanimado. Dios mío, ¿qué pasa entonces? Tiene que entender que su identidad está en el Espíritu. Ahí está su identidad. Amén. Gloria a Dios. Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. por tu verdad, por tu unción, por tu palabra en nuestras vidas. Hablo sanidad en los cuerpos, desato el mismo poder que levantó los muertos a Cristo Jesús a favor de los cuerpos que hay, donde hay enfermedad en el nombre de Jesús. Hablo sanidad a cada cuerpo, hablo sanidad, restauración completa en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, sal de ese cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús, sea sano, reciba su sanidad. Pero es que no la siento, ¿y qué importa? Recíbala en su corazón. Y de ahí desátela a su alma y a su cuerpo. Amén. Gloria a Dios, gracias Señor. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, por fe andamos entonces. Fe en la obra terminada de Jesucristo y no por vista. Amén. En el nombre de Jesús.
Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, visita nuestra página de internet mpfccc.com o nuestra aplicación para más información de canales de televisión y radio en tu área con el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.